uno de los temas que más hemos tocado aquí en el podcast y que a veces puede ser algo conflictivo, refiriéndome al tema de que a veces se toma como que es suave, es bonito y es sencillo, pero en realidad puede llegar a ser una chinga, es el amor propio. Ya lo hemos tocado varias veces, ya lo he hablado tanto yo mismo con ustedes como con algunos invitados que hemos tenido aquí, desde la psicología, desde el coaching, desde diferentes espacios. Pero hoy me gustaría abordarlo desde la experiencia, desde cómo se vive ese amor propio, cómo se ve en algunas ocasiones, porque para cada uno de nosotros se va a ver de diferentes maneras. Para cada uno de nosotros va a haber situaciones donde lo trabajemos de una u otra forma y no tiene por qué verse de la misma forma para todo mundo. Y muchas veces esa es la dificultad más grande, ¿no? Definir para nosotros mismos qué es el amor propio, cómo se ve el amor propio, cómo se desarrolla el amor propio, porque no es algo que se da de un día para otro. Así que para esto, para poder hablar de este tema y para indagar en ello, hoy tengo un invitado que nos va a poder echar un poco más de luz en todo este tema. Él es psicoterapeuta humanista, él es maestro de meditación y autor del libro Del desamor al amor propio. Vamos a darle la bienvenida aquí a Caem Campos. Bienvenido, Caem.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias por invitarme a este espacio. Gracias por permitirme compartir mi experiencia, mi palabra y pues todo esto que tengo para platicar. Muchas gracias. Es un gusto estar por acá.
No, te agradezco que puedas dedicar este tiempo para este espacio porque, como te decía ahorita antes de grabar, son temas importantes, son temas que se deben de tocar para llevar un mejor proceso con uno mismo, ¿no? Y antes de entrar en todo este tema, como a todo invitado que tengo aquí, me gustaría hacerte la pregunta, ese pequeño check-in de cómo estás, cómo te encuentras, dónde está tu corazón ahorita, cómo está tu corazón, tu cuerpo, tu mente, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Pues fíjate que me encuentro en uno de los momentos más plenos de mi vida, más tranquilos, con más calma en mi corazón. Y es cierto, el camino no ha sido fácil. El camino del amor propio no ha sido fácil. Mi recorrido, como el de muchos otros, no ha sido sencillo. Han habido crisis emocionales, han habido subidas y bajadas. Ha habido un enfrentamiento muy fuerte conmigo mismo. Pero hoy en día que comienzo a ser consciente, a integrar estas partes, a conocerme más, a aceptarme, a ver esas heridas que andan por ahí, puedo decir que hoy, si bien no es que lo tenga todo resuelto y si bien no es que ya esté en el lugar increíble, a lo mejor en el que me gustaría estar en algún tiempo, hoy me encuentro aquí, me encuentro presente y me encuentro disfrutando de toda esta experiencia y este viaje de descubrimiento que está haciendo.
Dejándolo fluir y dejándolo ser.
Totalmente, totalmente, con muchas sorpresas en el camino, cosas que nunca me hubiera imaginado. Esto de dedicarme a la psicoterapia, dedicarme de lleno al desarrollo humano, creo que siempre lo quise hacer, pero no había tenido el valor de salir del closet profesional y decir, hey, yo ya no quiero estar en un corporativo y seguir escalando esta subida. Creo que yo quiero otra cosa, creo que mi camino va hacia otro lado.
Justo te iba a preguntar, ¿a qué te dedicabas antes de esta nueva etapa tuya?
Sí, fíjate que yo estudié Administración de Tecnologías de la Información, fue esta licenciatura, y estuve 4 años y cacho en la parte de cadena de suministro de una de las empresas más grandes del mundo. Estuve ahí recorriendo la escalera, niveles y demás. Y fíjate que cada año venía como un momento fuerte, un momento de encuentro conmigo mismo en el que era como rendir cuentas y decir, a ver, sí está muy padre, está muy bonito todo esto, pero pues realmente esto te está llenando, realmente te satisface. Y me di cuenta que no propiamente el ejercicio, lo que yo estaba ejecutando, sino me gustaba el reconocimiento, me gustaban los aplausos, me gustaban los logros, me gustaba avanzar. Era lo que se me daba en ese ámbito, pero sabía que había algo más. Y ese algo más lo supe desde que tenía como 13, 14 años, cuando tuve como estos primeros contactos con el desarrollo humano, con la psicología, con la espiritualidad con toda esta parte. Y creo que tarde o temprano eso termina por alcanzarte, si es que tú se lo permites, porque también puedes pues, no hacerlo.
Sí, te puedes quedar ahí, ¿no? Y es válido también. Es válido ¿sí? si quieres esa...
Si es que lo decides, creo que el punto es... Exacto, o sea, no hay como una parte que sea correcta, ni mucho menos, pero creo que el punto es hacerlo con conciencia. Saber por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, qué estás buscando ahí, y si la decisión es permanecer, estar o no estar, que sea todo porque tú lo has elegido y no porque toda una serie de condicionamientos y demás te han traído hasta ahí y sin tú darte cuenta hasta que o sea, a lo mejor te llega a cierta edad, cierto momento y dices, chin.
¿Qué hice?
Quizás eso no es lo que quería. ¿Qué fue lo que hice?
Sí, exacto. Es bueno que lo mencionas porque justo creo que se liga muy bien con esta segunda pregunta para irte conociendo aquí en este espacio. Si hay alguna experiencia, si hay algún momento en tu vida que te haya llevado a interesarte en esto que estás haciendo hoy en día, que creas que haya influido muchísimo en lo que haces hoy en día.
Ok. Yo creo que hay varios que pudiera mencionar, pero creo que esto que te decía de como a los 13, 14 años que descubrí, sabía que había algo más, fue porque me metí a uno de estos cursos de coaching transformacional. A lo mejor ahorita pues ya están así como muy choteados de que con 200, 300, 400 personas y todos bien emocionados hacia el estilo Tony Robbins.
Claro.
Hubo un momento en el que me proyecté por completo. Vi a esta persona, a este mentor, a este coach que lo estaba haciendo enfrente de todos. Lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Y dije, wow, algún día me gustaría estar haciendo esto. No sé bien qué es lo que está haciendo, no sé bien cómo lo está haciendo, pero sé que este descubrimiento que está logrando en las personas, porque yo lo estoy sintiendo en mí, porque lo estoy viendo en otras personas, es algo que me gustaría hacer y me gustaría profundizar. Lo dejé por ahí como en, no sé, a lo mejor un sueño guajiro o algo por ahí guardado en el baúl, pero... Cuando hacía como este check-in conmigo mismo, era como, oye, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Te gustaría o no? Y como que habían otras experiencias similares que me lo recordaban, pero esa en particular fue una que marcó mi vida y dije, yo quiero. No sé qué sea eso, pero yo quiero.
¿Te resonó totalmente contigo?
Me resonó por completo. Sí, más allá a lo mejor de la razón, lo sentí y ahora sé que pues tiene que ver con tu intuición, con lo que tú estás sintiendo y hacerle caso a eso.
Ya, lo que tú tienes para dar también.
Sí, buenísimo. Es correcto.
Pues aquí me gustaría entrar de lleno y echarme un clavado rápido, no, no tomar tantas claro vueltas. Sí. Y me gustaría empezar por preguntarte cómo tú defines el amor propio, cómo tú pudieras darle, si es que consideras que puede haber una definición, cómo pudieras hacerlo, cómo pudieras darle esa definición al amor propio.
Claro. Yo el amor propio, así en pocas palabras, lo defino como un estilo de vida. Me di cuenta que no es un objetivo a lograr, no es una meta a alcanzar, no es un ideal a perseguir, sino más bien es un estilo de vida a adoptar y a practicar todos los días, con decisiones más conscientes y más amorosas hacia uno mismo. Requiere todo un trabajo, sí creo, así como lo decías al principio, que no todo es bonito, no todo es color de rosa en ese camino, que requiere de conciencia y de trabajo interno, pero creo que es algo que adoptas, fortaleces todos los días.
Ya, yeah. Es una serie de hábitos, ¿no? Y serie de estructura tal vez incluso de nuestra relación con nosotros mismos para irlo buscando. Sí. Sí, por ahí leí a alguien, no recuerdo quién fue, tal vez alguna de las terapeutas que sigo en Instagram y demás, uh-huh. tal vez incluso uno de mis mentores, mencionaba que el amor propio no es el primer paso, sino es un resultado que se da a través del autocuidado. Que el autocuidado es eso que podemos hacer ahorita, en este momento. ¿Qué necesito yo? ¿qué me va a hacer bien a mí aquí? ¿Cómo puedo empezar a cuidarme mejor, tanto emocional, psicológica, físicamente? ¿Cómo puedo empezar a tener esos hábitos? Eso, pudiéramos decirle como amor propio, pero creo que sería mejor incluso decirle autocuidado, ¿no? Esa atención a uno mismo, como esa relación con uno mismo, que eventualmente, a través de ir trabajando y estructurando y creando esta relación con uno de cuidado propio, se empieza a generar ese amor propio.
Totalmente.
¿No? A darse. No sé si te resuena un poco.
Sí, sí, totalmente. Creo que yo lo veo como que son elementos de este amor, que conforman este amor. De hecho, en mi libro yo lo estoy estructurando en 6 pilares. Uno de ellos precisamente es el autocuidado. El primero es el autoconocimiento, que esa es la antesala, el inicio de verdaderamente esta relación. En mi libro hago varias preguntas, sobre todo algo que procuro y que intento, pues no es que las personas crean en mi verdad o en mis palabras, sino más bien que a través de ellas puedan reflexionar y cuestionarse. Entonces, en estas preguntas que hago en ese pilar es, vaya, ¿estarías dispuesto a realmente amar a alguien que no conoces? Lo tenemos muy claro en relaciones interpersonales. Como que creo que necesito primero conocerla y conocernos para realmente entregarle mi cariño o darle mi amor. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Con nosotros mismos. Uh-huh. Este segundo pilar es la aceptación. Y vaya, es también todo un proceso, porque implica aceptarte desde la parte física, que muchas veces no es fácil. También creo que en tiempos en los que hay tantos estándares, tanta información, tanta información visual, pudiera afectar nuestra autoestima, nuestro concepto como persona. Entonces, esa aceptación física, aceptación emocional también. Este camino ha sido el reconocer que no hay emociones negativas ni positivas, solo son emociones, cada una tiene una función, uh-huh, y que son parte tuyas. Aceptarlas, hacerlas, hacerles un espacio, es algo que te puede traer mucho aprendizaje, como para qué seguir luchando contra ello. El tercero es este autocuidado, lo pongo como cuidar de mí. Y creo que mucho de lo que se ve hoy, o de lo que yo he visto, a lo mejor hablando desde mi perspectiva en redes sociales o hoy en día respecto al amor propio, se queda solo en esa parte, solo en la parte del cuidado. Y no nada más un cuidado a lo mejor holístico, sino un cuidado a veces muy superficial, que nada más es como, ok, me expreso amor propio a través de yendo al spa, a través de teniendo una sesión de skincare, a través de teniendo una tarde de Netflix y papitas, que está muy padre y todo eso está buenísimo, pero creo que todo eso solo es parte de, porque realmente, vaya, este de autocuidado, pues requiere responsabilidad personal, requiere de hacernos cargo de todo lo que somos, todo lo que descubramos y todo lo que también querramos ser, ¿no? Entonces creo que es un cuidado holístico, creo que también implica el analizar y en este conocimiento el darnos cuenta de qué hábitos pueden ser destructivos para nosotros, qué acciones no nos están ayudando, y también desde ese cuidado reconocer como que okay, a lo mejor tomar de la manera en la que tomo, fumar de la manera en la que fumo o relacionarme de la manera en la que me relaciono no es la manera más cuidadosa o amorosa que pudiera estar teniendo hacia mí.
Exacto.
Cuarto, quinto y sexto. El cuarto es el reconocimiento hacia uno mismo. Le puse como yo me reconozco. Básicamente, pues es reconocer que, vaya, comprender que todos tenemos una necesidad natural de reconocimiento, porque somos seres humanos y buscamos esta aceptación y relación social. Pero ¿qué de todo eso también podemos hacer por nosotros mismos? ¿O cuántas veces es que no lo hacemos y nos olvidamos de decirnos unas palabras de aliento, de confort, de satisfacción? Y a lo mejor antes de ir y buscarlo, como primer eje con otras personas, es hacerlo con uno mismo y decir como, hey, esto lo estás haciendo realmente bien. Y creo que ahí es enseñarle hasta nuestro inconsciente que estas necesidades pueden ser también solventadas por nosotros mismos. No por esto decir que vamos a rechazar, porque luego me preguntan, bueno, ¿y si otra persona te quiere dar un reconocimiento, un halago, una felicitación, qué haces? ¿Ya lo rechazas? Y es como, no, eso se agradece, se abraza y eso se recibe en muy buena vibra, pero pues ya no es como lo principal que estoy o que considero que habría que estar buscando. Quinto y sexto, el quinto es la lealtad a mí mismo. Fíjate que si bien creo que cada uno tiene su importancia, este en particular en mi historia personal es el que más relevancia puede tener. ¿Por qué? Pues porque sí, a lo mejor he sido muy infiel a mí mismo a lo largo de muchos años, y el darme cuenta y el reconocerlo ha sido un golpe muy fuerte, ha sido un madrazo, y decir como que okay, en relaciones de pareja anteriores que he tenido estoy muy pendiente a que no me vayan a poner el cuerno, a que la otra persona me sea sincera, me sea fiel, que haya como este acuerdo, ¿no? Pero ¿qué tanto lo estoy haciendo yo conmigo mismo? Porque en el camino de estarlo buscando con otra persona tendía a perderme, a olvidarme de mis necesidades, de mis objetivos, de mis actividades, y entonces ya no estaba siendo leal a mi camino y estaba más bien pidiendo eso a gritos de otra persona.
Ese autoabandono, ¿no?
Totalmente. O provocando este autoabandono por buscar la lealtad y sinceridad de otra persona. Y este último es el yo quiero, que es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Creo que ya cuando llevas todo este proceso, creo que no es necesario que uno vaya antes que otro, que vayan en cierto orden. Creo que todos los vas trabajando a la par, pero sí que eventualmente te cuestiones. Y como lo decía al principio, cuestionar qué es lo que realmente queremos. A lo mejor es una palabra muy idealista que a mí me gusta, pero la palabra soñar, sueños, es algo que en lo personal me gusta. Podemos llamarle metas o objetivos, pero el reconocer cuáles son las tuyas, qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida en presente y para lo que viene, es una manera de ser leal a ti, es una manera de respetarte, es una manera de cuidarte, es una manera de darte amor, es una manera de conscientemente elegir cómo vas a vivir. Y pues bueno, esto fue como un resumen de estos pilares con los que estoy definiendo este estilo de vida del amor propio.
Claro, y está buenísimo que lo menciones así, porque se me hace bien interesante que hace algunos años me tocó dar y tuve la oportunidad de dar una plática TEDx en Ciudad de México, y lo que hablaba es qué significa en realidad ser un hombre de verdad, era el título de la plática. Un poco rebuscado por ahí, pero algo que toco al final son cuatro puntos de cómo empezar a indagar en mi masculinidad y vivirla de una manera más sana. Y los puntos eran: el primero, autoconocimiento; el segundo, autoaceptación; el tercero, autocompasión, o sea, permitirte ser eso que eres justo ahora; y el tercero, acción, que es compromiso y acción, ¿no? Es comprometerte a ti mismo, o sea, la parte de lealtad a uno mismo, y acción, ¿qué vas a hacer? Que está muy relacionado con el yo quiero, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero ser esta persona y voy a dejar de lado lo que otros esperan de mí, como una segunda parte, como primera parte es que quiero yo. Sí. Por eso se me hace que de alguna manera tiene todo que ver, porque ese fue mi proceso. En ese momento, cuando lo escribí, no fue desde un, ok, la psicología dice, no, en ese entonces escribí esa plática desde lo que yo estaba viviendo, lo que me estaba funcionando. Y me resuena muchísimo todo lo que compartes ahorita, ¿no? Cómo esos puntos, si bien tú has identificado seis puntos diferentes, cada uno tiene una importancia muy fuerte. Y como dices, no necesariamente tienen que ser en ese orden, pero sí de una manera integral, de una manera holística, abordarlos en algún momento, preguntarte cómo voy en este punto, cómo estoy en ese punto. De algo que me ha resonado mucho, y sobre todo en mi trabajo terapéutico conmigo mismo, ha sido la pregunta, ok, ya desde hace muchos años yo dejé las infidelidades, ya no ando escondiendo cosas, ya no quiero esconderle cosas a mi pareja y ya no quiero andar con mentiras, con secretos, que vayan, las relaciones está bien tener secretos siempre y cuando esos secretos no sean que rompan ese respeto o esos acuerdos que se tienen dentro de la relación, ¿no? Pero en ese preguntarme yo, ok, ya no he sido eso que yo era, ya no he sido infiel a mis parejas, ya estoy siendo un hombre muy diferente. Ok, la pregunta nueva es, ¿en qué espacios he sido infiel a mí? En el que yo he dejado de lado las cosas que, que amo, que disfruto y que me llenan de alguna manera. ¿Y de qué manera me he diluido yo? ¿Me he echado un poco de agua a eso que yo soy?
A tu esencia.
A mi esencia, para poder embonar, para poder estar en paz en la relación o en mis amistades o en mi familia. Eso es ser infiel a uno mismo. Al menos en mi trabajo personal, en mi proceso personal, eso ha sido serme infiel. Cuando dejo de lado lo que amo, lo que soy, para no alterar las cosas con otras personas. Claro, podemos modificarnos y podemos adaptarnos a algunos momentos para ser empáticos con ello, pero no cambiar nuestra esencia. O sea, la esencia es de lo más importante para uno y esa lealtad a uno mismo es... Quería tocarlo aquí porque eso ha sido un proceso muy fuerte, al menos en mi parte.
Sí, no, y coincido. O sea, la verdad es que en mi vida también, por eso justo hice hincapié, énfasis en ese punto y me identifico con lo que acabas de comentar. En el, ok, estoy trabajando ya en no ser infiel a mi pareja, en ya no cometer estos actos, parte también como de mi historia de vida. Pero bueno, la siguiente pregunta o en el camino fue, ¿y cómo lo estoy haciendo yo conmigo mismo? Fíjate que hay momentos que pudieran parecer muy sutiles, muy sin importancia, pero si les prestamos atención, pudiéramos ser más amorosos con nosotros mismos y realmente expresar lo que queríamos expresar. Creo que tiene que ver hasta con una cuestión cultural, a lo mejor una cuestión de quizás... Pudiera estarme equivocando, pero creo que puede tener que ver con el yo como mexicano, en el que a veces buscamos ser muy complacientes con los demás, en el que podemos estar educados desde una visión de ser el buen niño, ser la buena persona, ser el buen hijo, el estar pues siempre como de alguna manera complaciendo a los otros. Y como dices, creo que esto tampoco ha de confundirse, uno tiene por qué ser ahora como un egoísmo rapaz y solo yo y los demás no importan, pero... Sí, ser observadores y decir como que okay, a lo mejor estoy quedando bien con todos, quizás me invitan a todas partes, quizás soy así el súper buena onda y todos quieren que quede bien conmigo. Sí. ¿Y por qué será? ¿Será acaso que yo soy el que da bien y que me quedo callado siempre? Es reconocerlo, por eso lo digo, creo que en mi camino ha sido mucho eso y el tomar esa voz, el darle importancia a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, no ha sido sencillo. Hay amistades, relaciones que se han quedado, que inclusive creo que eso sucede al principio, cuando no se está acostumbrado a ser sincero y la otra parte tampoco recibirlo, pues a veces se toma hasta como, ¿qué le pasa? O ¿qué onda? ¿Qué mosca le picó? ¿Estás bien cambiado? ¿Estás bien distinto? Uh-huh. Es como, pues bueno, no estoy siendo grosero, no estoy intentando faltar al respeto, pero... Ya no se siente bien estarme engañando a mí mismo y estar aparentando otra cosa que pues no soy.
Justo ayer estaba en una sesión de asesoría con un hombre joven, en realidad un hombre muy joven, y siempre me alegra mucho cuando hombres muy jóvenes se acercan para trabajar, claro. Porque digo, uno empezó a sus 24, 25, sí, hay hombres que empiezan a sus 40, 50, es totalmente válido, pero saber de un hombre que empieza desde muy joven, desde sus 17, 18, 19, 20 años, es como, qué genial. Y estaba escuchando a este hombre, la historia de este hombre y toda su narrativa que decía, es que yo estoy siendo el mejor hombre que puedo ser, mis amigos me han dicho que soy un gran amigo, mis exparejas y mi pareja me ha dicho que soy un gran novio, mis familiares me han dicho que soy un bla, 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 y que todas estas personas han dicho que soy un gran hombre, pero hace poco me equivoqué con una decisión y malinterpreté algo y no me suelta la culpa en estas dos semanas últimas, no me suelta la culpa en esta última semana y me siento ansioso y me siento triste y siento que hay un conflicto ahí. ¿No? Y se le notaba que tenía un conflicto interno sobre lo que todo mundo le dice y lo que él estaba sintiendo en ese momento. Y la pregunta a la que llegamos al final de una sesión bastante larga fue, ok, eso te dice toda la gente. ¿Tú qué te dices de ti? Sí. ¿Tú qué piensas de ti? Y en ese momento lo pensó y dijo, bueno, yo nunca me he dicho eso que me dicen los demás. O sea, y como decías ahorita, no se trata de, ah, solo manifiéstalo, solo dilo y ya va a ser así, ¿no? Sino que él estaba mucho más atento a la relación y la proyección que daba a otras personas,
sí,
que lo que realmente estaba creando para él, ¿no? Y por él, por sus principios.
Algo más genuino, ¿no? Y
exacto.
Duradero. Sí, me puedo identificar con esa historia que me estás contando. De hecho, en mi libro hay una parte que pongo que cuando era más o menos como esa edad, de hecho, buscaba ser el mejor novio para mi novia y que se lo dijera a sus amigas, como es que tengo el mejor novio que puede existir.
Lo mejor, ¿no?
Sí, así como lo mejor, y yo así de vientos, estoy haciendo lo correcto. Ser el mejor estudiante, ser el mejor hijo, pero creo que justo para poder serlo, como que hay conocer cuáles son las expectativas de la otra persona y como un juego de, ok, yo ya estoy conociendo qué es lo que ella espera, qué es lo que él espera, qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que les gusta. Y como si fueras un camaleón, entonces adoptas eso que la otra persona está esperando. Entonces va a estar bien contenta, va a tener al mejor novio, van a tener al mejor estudiante o al mejor trabajador en la empresa, al mejor hermano, al mejor hijo. Buenísimo. Pero exacto, en estos momentos en los que a lo mejor en las noches, cuando ya estás a solas contigo y pueden venir muchos pensamientos, a lo mejor ahí vienen estos momentos de sinceridad, de verdad y de cuestionarse. Ok, quizás ese no soy yo. Entonces, ¿quién soy? Y es válido llegar a un punto de decir, no sé quién soy.
Y un terror también de qué va a pasar cuando se den cuenta que no soy ese.
Sí.
¿No? Es una combinación entre el síndrome del impostor y... Ya. Y un miedo a las propias sombras, de que no van a ser aceptadas, ¿no? Y eso lo he visto en mi padre, lo he escuchado en mí mismo. Últimamente, con las situaciones que he estado viviendo en vida personal, también me he dado cuenta cómo es que yo me creo esas también narrativas de si tomo esta decisión, que es ser fiel hacia mí mismo, pero que sé que van a impactar de una manera no negativa, pero que sí va a afectar, sí le va a doler a otra persona esa decisión. La narrativa de va a creer que soy un mal hombre, va a creer que soy un mal hombre, ¿no? Un hombre malo. Y hablándolo en terapia, pues inmediatamente mi psicoterapeuta, que también es humanista, por cierto, y yo estoy por empezar en agosto psicología humanista.
Excelente, Rich.
La mejor, los psicólogos de aquí que ya he tenido otros psicólogos acá.
Hay de todo.
Pero la mejor, no es cierto. Justo me preguntaba eso. ¿Tú crees que es cierto eso? ¿Que estás siendo un mal hombre? Porque yo te escucho tomando decisiones más conscientes, mejorando, viendo de qué manera eres fiel a ti mismo, pero está ese conflicto entre tú siendo fiel a ti mismo, te conviertes en un hombre malo para las demás personas. Lo sí. cual tiene sentido, pero a la vez no tiene sentido, porque al nosotros ser más honestos con nosotros mismos, estamos entrando en esa honestidad de mostrarnos como somos a los demás, que es, como decía Carl Jung, es el máximo objetivo de un individuo, ¿no? La individuación. ¿Quién soy yo y quién muestro ser? Que eso sea, esté en línea, que realmente esté en el mismo espacio.
Coherencia.
Exacto. Esa coherencia, esa integridad, esté ahí presente, es una de las virtudes más grandes que una persona puede tener. Así que si tú estás tomando decisiones para, y en este caso, si yo estoy tomando decisiones para hacerlo más honesto conmigo mismo, estoy siendo todo lo que puedo hacer, excepto un mal hombre. Y si alguien lo interpreta como ser un mal hombre, y suena duro esto, pero si alguien lo interpreta como ser un mal hombre cuando estoy siendo yo mismo, entonces sí puede ser algo a poner en cuestionamiento, ¿no? O sea,
sí, no, totalmente. Y creo que a veces es, creo que mientras la intención y conscientemente no estemos buscando hacer daño, es importante también reconocer que dentro de los procesos de vida, de autoconocimiento, de crecimiento, pues sí, habrá a lo mejor por ahí alguna persona lastimada, a lo mejor inclusive yo, como dices, esto nos va a dar miedo, van a haber muchas cosas con las que nos vamos a enfrentar, pero creo que cuando se hace desde esta sinceridad, desde esta transparencia, eventualmente eso mismo te dará la razón y se verá que, ok, pues no estaba buscando fregarme, no estaba buscando hacerme un mal, simplemente estaba buscando ver por él mismo. Fíjate que cuando yo tomé esta decisión de renunciar a mi trabajo, ese fue el momento así como más fuerte de romper con todas las expectativas, me temblaba todo el cuerpo, las manos. Me acuerdo que en ese momento lo comenté en el círculo de hombres, que venía de una relación pues con fricción, rasposa, digámoslo así, con papá, y mucho tuvo que ver por esa decisión, porque yo estaba siguiendo la misma carrera que él, unos pasos muy similares, y cuando llegué le dije, oye, quiero renunciar, quiero irme de la Ciudad de México, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar esto. Después de una plática muy fuerte, sí fue pues te olvidas de mí, te olvidas por completo de mí, casi casi emancipado, y pues a ver cómo le haces, no tienes nada de mi apoyo. Eso me dio mucho miedo, pero también fue haber tenido esa plática tan fuerte me facilitó ahora romper con las expectativas de quiénes eran mis jefes, de los que estaban arriba en la empresa. Que eso también, el yo querer ser como ese trabajador ideal, ese que les comentaba hace unos momentos, y romper esa idea, híjole, también fue algo muy fuerte. Pero como ya había tenido esa plática con mi padre, con la persona que más me importaba en este proceso, dije, ok, pues ya lo que venga acá y lo que se rompa acá va a ser parte de, o sea, no estoy agrediendo a nadie, no estoy buscando hacer ningún mal, estoy buscando ir por mi vida. Y ahora me da mucho gusto a lo mejor dos años después de todo este proceso, pues mi papá ha leído mi libro, ha estado en mis talleres, ha estado ahí presente, me echa porras en redes sociales, anda ahí y luego que comentando y comparte y le gusta, y digo, wow, esto no me lo imaginaba, ya no lo estaba buscando, pero el sí. Hecho de que se esté dando es algo que me da satisfacción, que es algo que se agradece también.
Es algo muy grato. Creo que estamos en una situación muy similar, fíjate, porque
muy bien.
También últimamente mi padre ha estado compartiendo algunos de los artículos que comparto en LinkedIn. Uh-huh. Y me pone bien feliz, así me pone bien feliz. A veces me pone nervioso porque hay veces que lo menciono pues en mi proceso.
Exacto.
Ay, a ver qué dice. No, pero incluso ha sido detonante para algunas conversaciones muy buenas con mi padre, otras difíciles, por supuesto.
Totalmente.
Y hubo algún momento donde ahorita me resuena mucho lo que comentas de ese temblar de manos y todo cuando dejaste ese trabajo, porque en algún momento en mi trabajo de ingeniero, en esa
cambiazo
vida pasada,
también.
Sí,
todo un cambio también.
Yo estaba trabajando en Santa Fe, en Ciudad de México. Uh-huh. Estaba en una oficina muy bonita, con un gran equipo de trabajo, con un muy buen sueldo para la edad y para el puesto que estaba teniendo. Estaba teniendo un gran crecimiento en la industria de la energía, de la energía renovable y las finanzas, etcétera. Un departamento muy bonito, todo estaba muy bien.
Sí, todo estaba acomodado.
Sí, pero justo hacerme esas preguntas de ¿yo qué quiero? ¿No? Y en algún momento pensé, ay, ya la estoy regando porque me estoy preguntando qué quiero y ya me estoy dando cuenta que
mejor cállate.
Y mejor no tanto, hasta que un día ya no pude evadirlo.
Sí.
Y fue un momento donde salí de la oficina, salí del edificio donde estaba la oficina y me eché a llorar. Ahí afuera me eché a llorar, pero sonriendo. Estaba llorando, sonriendo, porque algo en mí me estaba diciendo, vas a tomar esta decisión, vas a dejar este trabajo, vas a dejar esta comodidad, este ingreso, este equipo, esto lo vas a dejar, porque no es a donde tú vas, no es lo que quieres realmente. Uf. O sea, tú puedes decidir quedarte aquí, claro, pero no es lo que quieres realmente. Y como estaba entrando en ese espacio de mayor lealtad conmigo mismo, sabía que eventualmente iba a tener que tomar la decisión. Así que...
Qué fuerte.
En ese momento estaba desesperado. No desesperado, estaba de alguna manera triste y aterrado, porque dije, ahorita estoy en un lugar cómodo. lo voy a soltar, realmente me voy a soltar ahí de la orilla de la alberca.
Es un brinco de fe.
Y escribí en algún momento un artículo que justo decía eso, me voy a aventar del avión con un paracaídas que nunca he usado, que no sé si va a funcionar. Sí. Así que, pues se siente como tal cosa, es aterrador, y al mismo tiempo estaba sonriendo y parte de ese llanto era de felicidad de saber que estaba yendo por lo que amo y que me iba a arriesgar por eso que amo y que estaba yendo detrás de lo que exacto, buscaba ser yo, ¿no? De lo que soy yo. Así que, pues era aterrador y a la vez emocionante, y es lo que le he dicho a varios hombres ahorita que mencionaste el círculo, y qué bueno que has podido estar antes en el círculo de hombres. A todos los hombres aquí los invito a unirse a la comunidad de apoyo para buenísimo, hombres, porque algo que les he mencionado es, bueno, si hablamos de recomendar o no el trabajar en uno mismo, de inicio yo te diría no te lo recomiendo, porque vas a empezar a
cuestionarlo
todo, no es bonito. Hay momentos muy bonitos, ahorita está siendo muy bonito esta plática, las personas que estoy conociendo, las relaciones que estoy teniendo, pero por mucho tiempo no fue nada bonito, fue bien difícil, porque era una transformación, era un constante... de una constante confrontación, como dices, tuviste una mayor facilidad de enfrentar a tus jefes porque habías tenido una conversación difícil con tu padre, con quien más te importaba, pero esa conversación con tu padre no estuvo nada fácil.
No,
eso te fuerte. Te vas acostumbrando, lo vas trabajando, pero de inicio es un, si vas a empezar a trabajar de ti, prepárate para que varias cosas de tu vida puede que cambien, puede que vayan a transformarse totalmente desde tu carrera hasta tus relaciones, sí, hasta incluso hay situaciones donde hasta el mismo matrimonio, en caso de que esa sea tu situación, se pone en duda. Y es parte del proceso y es parte del... Hace poco mi hermana justo me decía, no, yo tengo rato que no voy a terapia. Le digo, ¿y eso por qué no vas? Porque sé que si voy a terapia voy a dejar mi trabajo. Y yo,
sí, es que lo sabemos, o sea, sí, en el fondo sabemos que hay esa voz, en el fondo sabemos que están esos deseos, pero los tapamos con mil y una cosas como para que no nos estén hablando, para que no nos esté recordando, sí, y por ahí están, pero sabemos exacto, es como no, espérame, ahorita estoy muy cómodo, la estoy pasando bien, pero si tenemos ese check-in con nosotros, es como, a ver, ahora sí es momento de pararnos frente al espejo y rendirnos cuentas y ver realmente qué es lo que está pasando.
Exacto, y esa es la parte interesante, ¿no? Porque como sí, dices, hay esa intuición que vaya, siempre recomiendo aquí, siempre acompáñense de un profesional o de alguien que los ayude a ver desde fuera también, que los ayude a jalarlos también hacia el observador.
Perspectiva más amplia,
porque muchas veces nuestra intuición está manchada también de trauma y de heridas, sí, que nos guían un poco mal. Pero hay muchas veces cuando ya empezamos a trabajar en esa sanar, en que la misma intuición nos puede llevar a darnos cuenta rápidamente de qué es para uno y qué no, y qué estoy decidiendo, sí, por comodidad y por quedar bien, y qué cosas son las que realmente me van a motivar, me van a llenar, me van a nutrir.
Totalmente. Y es algo que sientes. Ahorita me acordé cómo abrí esta plática. Bueno, más bien antes, cuando estábamos conversando antes de comenzar a grabar, te decía que me sentía pleno, me sentía satisfecho, y tiene que ver con todo esto que estamos platicando, con saber que estoy siendo leal a mí, y creo que tú lo sientes. O sea, una pregunta que me han hecho es como, bueno, ¿y cómo sabes que te estás siendo leal a ti? Digo, por supuesto, puedes analizarlo, puedes racionalizarlo mucho y darte cuenta de una manera muy estructurada de si lo estás haciendo o no, pero creo que ese radar, ese indicador, es como tú te estás sintiendo. O sea, sé que tú lo has experimentado al dar una mentoría, al estar trabajando con hombres, al estar grabando este tipo de pláticas. Te sientes ahí, te sientes en la zona, te sientes presente, te sientes que pudieras estar horas y horas compartiendo lo mismo, hablando de lo mismo.
Sí.
Y ahí cuando lo comparas con el pasado, dices, es que esto no me pasaba antes. Antes estaba todo el tiempo viendo a que ya llegaran las 6 y ya nada más como que haciendo y esperando a que llegara el momento. Y acá no, acá es como aquí, venga, yo quiero seguir compartiendo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguirme nutriendo. Y creo que eso es ese indicador de que estás yendo por tu camino.
Algo que dije y escribí en algún momento es, antes esperaba, justo lo que dijiste ahorita, antes esperaba que fueran las 6 de la tarde para salir de la oficina. Sí. Ahora espero que sean las 6 de la mañana para poder empezar a trabajar.
Iniciar, sí, totalmente. Iniciar. Y lo escuchas por ahí, a lo mejor sonará muy cursi y todo, pero ya cuando lo experimentas te das cuenta que es cierto, te das cuenta que vivir, trabajar de aquello que te gusta, híjole, es algo incomparable, es algo muy bonito, es algo muy padre.
Sí, es algo muy diferente. Creo que, y ya para ir cerrando ahorita, me gustaría preguntarte, ¿crees que de alguna manera ahorita compartías que lo puedes sentir, ¿no? Cuando estás siendo fiel y leal a ti mismo, ¿crees que tenga que ver algo con remordimiento? Porque algo que yo he identificado conmigo es que identifico más fácilmente cuando no estoy siendo leal a mí mismo, sí, cuando siento algún tipo de peso encima, que no me siento ligero. Hoy en día me siento mucho más ligero que en años pasados porque ni estoy escondiendo cosas, ni estoy mintiendo, ni estoy siendo infiel a otros, ni a mí mismo. Y por ende me siento mucho más ligero porque no traigo esas cosas que traigo cargando ahí detrás. Sí, tal vez hay algunas que hay que trabajar, por supuesto, pero me siento mucho más ligero. Y siento que si trajera algo ahí encima, habría algún tipo de remordimiento. Al menos para mí esa es la palabra. No sé para ti cómo puedes tomarlo.
Sí, creo que, o sea, a lo mejor no había pensado como tal en esta palabra remordimiento. Me hace mucho sentido, pero es cierto. Cada que me traiciono a mí mismo, lo siento inmediatamente. A veces hasta el estómago se me revuelve y es como, oh, yo quería decir que no, pero acabo de decir que sí y yo sé que fue un no, como que me lo estoy recordando y sí, sientes culpa, o sea, hay una emoción que estás cargando, hay algo que no dejas ir, que te está recordando como, híjole, no era por ahí, y creo que entre más fuerte sea esa situación, entre más trascendental o entre más representativo sea para tu vida, pues más tiempo lo vas a tener por ahí dándole vueltas, hasta que llegues como al meollo del asunto. Fíjate que hace un tiempo yo pasé por un proceso de ansiedad. Creo que hoy en día es algo que está sucediendo más. De hecho, muchas de las personas con las que trabajo es hacia este punto también, hacia los temas de la ansiedad. Y en su momento yo veía muchas explicaciones, veía definiciones que explicaban lo que es la ansiedad. Y años después, ahorita que ya estoy pues en la maestría en psicoterapia, que ya estoy viéndolo de una manera a lo mejor más, con más bases, hay un psicólogo que se llama Carl Rogers, que él dice que la ansiedad es producida por una falta de congruencia con nosotros mismos, entre lo que estamos siendo con nuestras acciones y lo que realmente querríamos ser. Entonces, esa diferencia que hay, esa falta de congruencia, es lo que ocasiona todos estos procesos de ansiedad. Y sí, o sea, yo cuando me pongo a verlo, por ejemplo, en relaciones de pareja, fíjate que, y también lo hablo con mucha transparencia, el hecho de estar de este lado y compartiendo y trabajando con las personas no quiere decir que sea perfecto. Creo que todos tenemos nuestros procesos. Y yo hace un tiempo me metí en una relación a distancia que, híjole, muy buena chica, o sea, todo estaba como, o sea, cuadraba conmigo y todo, pero el hecho de la distancia era algo que yo no necesitaba en mi vida ahorita, era algo que yo no quería ahorita, pero por creer o considerar que era la persona correcta, me forzaba, sí. Y ahí pasaba por estos momentos de ansiedad, cuestionamientos, una lucha interna, conflicto interno, o sea, como subiendo hasta el punto en el que, bueno, hablamos, tomé la decisión, nos separamos y la ansiedad desapareció. Eso desapareció, esa lucha interna, y al final fue como, ok, pues fue nuevamente ser fiel a ti. A lo mejor podemos dar pasos hacia atrás en el camino en diferentes áreas, pero creo que se trata de volver a ser consciente una y mil veces, las veces que necesites para poder llevarlo a la práctica. Entonces, sí, así es como lo noto en mi cuerpo, así es como lo siento y así es como me doy cuenta cuando no estoy siendo fiel a mí mismo.
Ya, hay unos indicadores, ¿no? Y creo que totalmente, se van entrenando de alguna manera esos indicadores también. Uso mucho este tipo de palabras, ¿no? De entrenar, de desarrollar, de hábitos, de estructura, proceso, pero de todos modos, si es un, entre más le empezamos a dar voz a esa parte nuestra, más claramente la vamos a escuchar en el futuro cuando tomemos una decisión. Más hábiles vamos a ser para tomar decisiones desde quién somos.
Sí, sin duda es algo que se va fortaleciendo. Me gustaría a mí hacerte una última pregunta, Rich, así como para finalizar, aprovechando que estamos con el tema del amor propio. Tú te dedicas 100% a trabajar con los hombres. Fíjate que hay, a lo mejor no sé si una teoría o algo que he estado observando a lo largo de mi trabajo terapéutico, estar con mis lectores y demás. Fíjate que entre el 80 y el 90% de las personas que atienden mis talleres, que leen mi contenido, que están por acá, y digo, lo agradezco muchísimo y trabajamos muy padre y nos adentramos, pero en su mayoría son mujeres. De hecho, te puedo decir que hay una percepción en que el amor propio podría ser un concepto únicamente hecho para mujeres. Y si bien es cierto que cada vez hay más hombres por ahí que se acercan y que están comenzando su proceso y que lo trabajan, digo, definitivamente lo hacen contigo, pero ¿a qué crees que se deba? ¿Crees que sea algo meramente social? ¿Tú lo has observado? ¿Cómo puedes ver por ahí ese punto del amor propio y una cuestión de género?
Lo que he identificado, y qué gran pregunta, pero algo que he identificado en estos años trabajando con hombres es que como hemos crecido con algunos pilares muy fuertes y muy establecidos sobre una masculinidad, una hipermasculinidad, un solo conecto con un lado de estructura, firmeza y de productividad, etcétera, y dejo de lado toda la parte emocional, toda la parte de autocuidado, porque no puede parecer que me pongo mucha atención. Lo que veíamos en años pasados es que un hombre que se cuidaba lo suficiente o ponía suficiente atención a sí mismo se volvía metrosexual, que era como un intermedio para pasar homosexual por el tema de homofobia alrededor de todo esto, ¿no? Así que lo que he ido identificando es que si tantos hombres hemos estado en esta estructura de no poner atención a eso que queremos y que nos gusta y que amamos, que nos llena, estamos totalmente acostumbrados y envueltos de ideas y narrativas de que nosotros funcionamos para otras personas, no para cuidarnos.
Sí,
totalmente. Y lo vemos en abuelos.
O el proveedor, ¿no?
Eres el proveedor y eres el que se enfoca en proteger, en proveer, en todo esto que, en, como decías ahorita, pueden ser virtudes muy grandes si nosotros decidimos hacerlo, pero si se nos forzó de alguna manera o solamente estamos intentando hacerlo porque nos dijeron que eso tenemos que ser, nos enfocamos mucho hacia afuera en lugar de qué necesito yo. Así que la gran, creo yo que gran parte de la, del rechazo o de la falta de identificación de muchos hombres con el tema del amor propio, es que, como decíamos ahorita en la conversación, han buscado dar más a otras personas que a sí mismos y por ende no buscan algo propio. Cuando dicen amor propio, ellos lo llegamos, y lo digo por mí también, lo llegamos a traducir como egoísmo, lo llegamos a traducir como distanciamiento de las demás personas, lo llegamos a traducir como algo que No, yo lo que necesito es saber cómo puedo ser más eficiente, más productivo, más esto, más el otro. Y el amor propio es un lujo que los que ya están cumplidos en todo lo que querían hacer, ya lo pueden empezar a tratar. Pero no, yo ahorita me tengo que enfocar en todas estas cosas que tengo por acá y el amor propio algo hasta el final. No lo vemos como algo prioritario, como algo necesario. Es un lujo. Y es lo que veo a muchos. Les hablo de amor propio. Cuando recién empecé a hablar de amor propio en el proyecto, fue un, ¡ah, órale, qué padre está ese tema! Y ya, no le ponían atención, mejor se iban a desempeño sexual, se iban a temas de cómo ser mejor en el trabajo, cómo ser más efectivo y productivo, todo ese tipo de temas que también toco, pero que a veces son más, el tema de pornografía, el tema, todo eso es como, ¡ay, sí, sí, sí!, ¿no? Porque lo veían muy presente. Pero amor propio era que, ¡ah, sí, luego lo veo! hasta que pasa algún tipo de separación en su relación, en matrimonios, en algún tipo de situación, y se dan cuenta que al romper esa relación se quedaron sin nada para ellos.
Sí.
Porque uh-huh. todo era allá y su individualidad no existía.
Hasta sin identidad.
Sin identidad propia. Es quién soy después de esta relación. ¿Quién soy después de esta persona? No sé. Ok, ya me di cuenta que no tengo amor propio y uh-huh. que necesito uh-huh. atención hacia mí mismo. Y ahí es cuando lo empiezan, pero ya después de una situación muy fuerte, que ven la necesidad, ¿no? Sí. Y es algo que tenemos que empezar a aprender a identificar antes de que se dé esa situación. Qué bueno que muchos se acercan después de esa situación porque se dan cuenta que como se dice, se vuelve necesario y entonces lo empiezan a trabajar, pero ojalá pudiéramos identificarlo antes de que pase. Porque muchas veces gran parte de la razón de por qué se dio esa situación de separación fue por esa falta de amor propio, tanto de la otra persona como de la mía, como de los dos, que era tan necesario de tener y que creemos que se necesita solo en la separación, uh-huh. pero no, se necesita en todo momento para tener buenas relaciones.
Sí, mejor hacerlo de una manera preventiva. Y es cierto, o sea, de los hombres con los que yo ahorita estoy trabajando, con los que llegan a mis talleres y demás, curiosamente, o sea, prácticamente todos vienen de una ruptura de relación de pareja y ahí se dan cuenta de esto que acabas de decir, como bueno, ok, estaba totalmente entregado a mi relación, estaba totalmente entregado a ella, pero me di cuenta de esto, esto y esto y necesito trabajarlo. Y sí, también considero en que no es el único camino. Antes yo creía que era el único camino, que el desarrollo personal forzosamente tenía que ver a raíz del sufrimiento de o del dolor, de la crisis. Y también es cierto, nos acostumbramos a crecer a base del dolor, pero ahora sé que no es el único camino, que no es la única forma y que también lo podemos hacer por elección propia y por conciencia de tomar rutas distintas, tomar otros caminos antes de que llegue la marea, el tsunami, si es que viene alguno, uh-huh. y más bien tú adelantarte a conocerte, a trabajar en ti.
Exacto. Un trabajo proactivo en ese sentido. Exactamente. Caen, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos este tiempo y todo este conocimiento que nos compartes. ¿En dónde pudieran quienes nos escuchan encontrar tu trabajo? ¿En dónde pudieran encontrar tu libro?
Muchas gracias, Rich. Pues mira, donde más activo estoy es en Instagram como @km-campos. En Facebook estoy como @km-campos. Y mi libro Del desamor al amor propio lo pueden encontrar en Amazon, tanto en su versión digital Kindle como tapa blanda. Los invito a que me lean. Si es que estos temas les llamaron la atención, quieren profundizar, por ahí que se den un clavado en el libro. Y pues cualquier cosa me pueden contactar y por ahí me gusta mucho estar compartiendo perspectivas con mis lectores. Así que será un placer y un gusto compartir.
Excelente. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, todos los que nos están escuchando, voy a dejar aquí los enlaces a las redes sociales y al trabajo de KM en las notas para que puedan acceder más fácilmente. Y bueno, nos estamos escuchando entonces en los próximos episodios. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Rich.